Buenas tardes, amigos de la clínica de la radio y la televisión. Me quejaría hoy de nuevo amargamente sobre cómo van las cosas, cómo es el mundo, las injusticias, pero bueno, estoy tranquilo, todo va bien. De nuevo los grandes próceres han tirado los dados del juego democrático como si fuera gratis, como si no fuera un sistema que hay que cuidar. Y bueno, pues de forma casi gratuita han tirado los dados a ver si ganaban ellos. Al final todos han perdido. Y esto hace que suba el desencanto y que suban ciertas cosas que son difíciles. Hay que aprender la historia para no volver a repetirla y parece que no aprendemos nada. De esto vamos a salir mejores, decía uno. Pues ya está, ahí lo tenemos. Y apartado de la tormenta, no sé hasta qué punto, porque no sé hasta qué punto se puede uno apartar de estas tormentas, viene esta tarde a vernos Juan Carlos Valera, nunca con las manos vacías.
Lo prometido era deuda y aquí vuelve.
Y aquí está. Primero, buenas
mira
tardes,
ver, no,
nos has
micro.
Amueblado un poco esto.
Pues como decía Saúl, lo prometido es deuda. Deuda que tenía contraído con vosotros, una vez más, aquí en la clínica. para presentar uno de los últimos números de Menú Cuadernos de Poesía, donde consta de, es un libro objeto que consta de dos partes, una de un libro de poemas cuyo autor soy yo en este caso, y otra acompañada de una serigrafía original del pintor surrealista portugués Crucero Seixas, en la cual recientemente en la sala Aqua Menú Cuadernos de Poesía le hizo un homenaje por su centenario.
Exposición que de la que hemos hablado bastante aquí. Una vez más tengo que decirte que Rubén Fernández Santos, nuestro invitado de hace dos semanas, puso por las nubes, ¿eh? Dice que le pareció la exposición más bonita a la que había ido en todo el año pasado.
Bueno, pues, muy generoso por su parte. Y el libro objeto que me trae hoy aquí es un libro largamente acariciado, es decir, han pasado casi 10 años desde su concepción hasta su finalización o realización definitiva, por razones que muchas veces no llegas a comprender, bueno, a controlar del todo. En el 2012 visité a Crucero Seixas en la residencia de ancianos, idosos, se dice en portugués, donde estaba allí, es decir, viviendo. Y le propuse que realizásemos una nueva edición juntos. Y él me dijo, pues escoge entre el material que me queda lo que más te guste. Yo escogí tres dibujos preciosos, de los cuales hice una edición de 17 ejemplares de cada uno de ellos, una serigrafía, con la idea de que fuera también acompañada de un libro y en el cual pues colaborasen pues poetas o artistas de su ámbito y que fueran amigos. Él sabía de mi amistad larga y estrecha con Fernando Arrabal y tenía ganas de colaborar con él. Entonces, pues le dije que yo se lo diría a Arrabal y que si estaba de acuerdo en esta propuesta, pues que seguramente colaboraría. Así fue, es decir, me envió un dibujo y un poema y para colaborar. Y entonces después le pedí a Isabel Meireles, una surrealista portuguesa que es escultora, que sí quería colaborar también en el proyecto. Ella me envió unas fotografías de unas esculturas que ella había hecho basándose en unos bocetos de Crucero Seixas. Aunque tenía el material, pues entraban otro tipo de cuestiones más urgentes para Menú, de las cuales pues les daba más prioridad, y esto se iba quedando un poco en el cajón desastre, de un poco en el tintero, de tal modo que incluso realicé una nueva edición con Crucero Seixas llamada Áfricas, y esto pues no terminaba de salir, no le encontraba pues un acomodo, porque este tipo de ediciones también están basadas en los impulsos, en el modo de encariñarte con edición y llevarla a cabo como tal. Aunque tenía todo el material, no sé qué pasaba, que no terminaba de salir y se iba quedando, pero claro, eso formaba parte de como un peso interno en la cual pues me había comprometido y tendría que hacerlo. De tal modo que incluso hablando con Crucero Seixas en alguna ocasión y cuando hablábamos sobre este proyecto inconcluso, le decía, yo creo que al final va a salir cuando ya no estés, como así ha sido. Y pues así pasó, es decir, que falleció hace dos años cuando le faltaban tres semanas para cumplir los 100 años, y entonces pues vino al cabo de que esta edición se terminara de completar. Como tenía tres serigrafías, en un principio tenía la idea de dar un libro y las tres serigrafías en un principio. Pero después pensé que era mucho mejor hacer tres partes de este mismo proyecto. Es decir, dar un libro de poemas y una sola serigrafía. Y entonces tendría, como tenía tres serigrafías, tendría tres menús como homenaje a él. Así pues prolongaba un poco más en el tiempo pues su presencia en estos cuadernos y pues el cariño que él tenía y que todos los que colaboramos en menú y en todo este proyecto pues le profesamos. De tal manera que escogí una serigrafía y yo tenía una serie de poemas que le había dedicado, pero que habían salido en una edición muy cortita y pues en algún catálogo así.
¿Tuyos propios?
Sí, en algún catálogo por ahí así suelto. Y lo que hice fue completar un poco, es decir, mi visión una vez que ya no estaba él. Y para pregreñarlo, pues a modo de... Más que poemas, son versos en sí. Donde muchos de ellos son en clave íntima, es decir, que de experiencias vividas juntos, etcétera. Es decir, no se tiene que tomar tampoco como un libro de poemas al uso, sino de versos, y de versos con un carácter cómplice entre Crucero Seixas y yo. Y le puse el título de Imitando el tiempo, por aquello de que se había demorado casi 10 años todo este proyecto, y como eran tres partes lo que al final decidí realizarlo, pues empecé con el número 3, para después ir bajando al 2 y después bajar al 1. Así me aseguraba en cierta medida que esto iba a salir.
Que lo ibas a terminar.
Lo iba a terminar, claro, sí.
Claro. Es verdad que he ojeado un poquito el libro, porque está, entiendo yo, ¿no?, concebido esto como un todo, ¿no? Esta presentación que, pues eso, realmente siempre muy bonita, una tabla de color azul con... lo que así parece a primera vista un libro con un reloj de sol, siempre el tiempo aquí presente, propio. Claro. Y es verdad que el aspecto de cuando he abierto el libro era de aforismos, ¿no? Pero no es así, ¿no?
Son versos, es decir, que no tienen título tampoco y tienen un sentido interno, íntimo, es decir, de orden, pero que se pueden leer completamente sueltos y desde el principio empezar por la mitad o el final. El libro objeto consta de una caja de madera, es decir, es como un cajoncito, bueno, grande, donde va guardada la serigrafía original y después lleva otro cajoncito más pequeño de modo vertical, a modo de L, donde va, para que haga alusión al título, un reloj de sol, y en la parte trasera una luna de cerámica suspendida de un soporte. El libro de poemas, decir...
La idea sería que el libro vaya dentro de esa parte perpendicular a la tabla.
Claro, ¿no? Claro. Va dentro, es decir, va todo unido. Sí, la serigrafía como base y después de modo perpendicular el libro de poemas. Que en el libro, pues, la portada, es decir, reproduce la serigrafía que se acompaña dentro de lo que es el libro objeto en sí.
¿Libros como este cuántos solo...?
El número de ejemplares, sí. he hecho 12 por aquello de las horas del reloj, aunque... Y después las 5 restantes, eran 17 las que hice como serigrafía, eran 5 pruebas de artista. Pero en edición son 12 ejemplares. Si queréis de eso.
Porque si hubieras cogido el modo horario 24 horas, pues ya eran 24.
Sí, sí. No, pero pensé que mejor decir reducirlo a 12. Porque es lo que...
Es más un reloj clásico, ¿no?
Un reloj clásico, claro.
No sé si quieres ojear, Valentín, y...
Sí,
o quieres,
puedes
Juan Carlos, leer
algo.
Lo he ojeado y pues eso, básicamente en cada página hay pequeños bocados, por decirlo así, de dos versos, tres.
Cuatro incluso.
Y la verdad, no me atreví a leerlo ya estando aquí, Juan Carlos.
No, pero puedes leer alguno, porque se pueden leer de modo independiente.
Por ejemplo, al doble filo de la soledad le ha brotado un ala en la costilla de un barco. Construyes murallas imposibles y a ninguno pertenece. Sobre la respiración del agua un niño duerme. Enigmático también este, ¿eh? Mi Olivetti solo conserva cuatro teclas si escribo la historia de mi vida.
¿Todos esto van de vivencias entre vosotros o recuerdos?
Sí, es decir, fundamentalmente. Uh-huh. ¿Me comprendes? Es decir, es... por eso
el tú título, esa Olivetti título... la habrás visto seguramente.
¿Cómo?
La Olivetti de la que hablaba.
Es mi Olivetti.
Es tu Olivetti, vale. Sí, bueno, pensaba que era de él o...
No, es ya de antes de los ordenadores. Yo tenía mi Olivetti como casi toda la gente que escribía máquina. Era la marca que se utilizaba.
Dice: el histrionismo de Mario Cesarini y tu indignación estética. Me gusta mucho lo de la indignación estética.
Es ascética.
Ah, es verdad, es que pone ascética.
Este
yo
es
iba
que
por indignación estética.
Estos dos versos, es decir, los entendería perfectamente, porque Mario Cesarini, que es el otro gran surrealista portugués, es decir, también poeta y pintor como Mario Cesarini, como Crucero Seixas, perdón, ocurre que era todo un personaje. Se construyó un personaje, es decir, también de malditismo, avant la lettre, es decir, para crear una serie de expectativas. Entre las cartas que recibía de Crucero Seixas, pues aparte de la legendaria era una enemistad respetuosa a ambos dos, porque antes en sus inicios y juventud fueron muy amigos. Pero quedaron mal, pues, por las diferentes visiones que tenían sobre el surrealismo. Crucero Seixas era un poco más ortodoxo, es decir, más pegado a los cánones de André Breton, mientras que Mario Cesarini experimentó, es decir, algunas variantes más sui generis, más libres, dentro del concepto también surrealista.
De hecho, hablamos en su día de esa escisión, ¿no? Que
sí.
Había habido.
Entonces, decir, una de las características también que tenían los portugueses, como siempre ocurría en todas las mejores épocas de la literatura, era ponerse a parir unos a otros. Y las cartas que yo recibía de Crucero Seixas, pues bueno, pegaba patadas a todo el mundo y los ponía todos a parir. Y especialmente a Mario Cesarini, pues bueno, pues comentando, decir que la última exposición que había hecho había dado a entender de que se estaba muriendo, de que ya era la última exposición que iba a realizar, que estaba muy enfermo, cuando estaba sanísimo, todo con fines de poderlo vender todo antes incluso de la inauguración. Y entonces, pues bueno, lo criticaba de ese aspecto, decir de que se había convertido ya en un personaje histriónico, que más que nada como en un actor. Entonces, de ahí, decir, venía este verso del histrionismo de Mario Cesarini y la actitud ascética de Crucero Seixas, porque en eso era uno
más sobria, más.
Más que era con un punto que tenía un punto honor y no se sometía al mercado como Cesarini.
Aquel viaje que hice a París con tu desamor envuelto en la maleta. Muchos recuerdos ahí.
Ese recuerdo, es decir, estaba Crucero Seixas en París y yo iba con mi pareja, que estábamos empezando nuestra relación. Sin embargo, es decir, fue un viaje fantástico a nivel, es decir, artístico, pero completamente nefasto a nivel personal, Pues porque, es decir, resultó que era todo un fiasco de lo que las expectativas que yo llevaba a nivel personal, artísticamente, es decir, fue muy muy fructífero para mí, pero personalmente fue todo un drama.
Recuerdos amargos.
La muerte que en vida se transforma, nada la vencerá si la nombras.
El poder de la palabra tiene, decir, una magia o una fuerza telúrica en la cual puede encarnarse aquello que si lo nombras con auténtica voluntad y sinceridad. Entonces, la muerte no es nada más que una consecuencia de la vida, es lo mismo, y la vencerás si la nombras y sobre todo con amor.
Si la aceptas como parte, claro, de la vida, ¿eh?
Parte de la vida.
Hay un violín que guarda nuestros epitafios, un pensamiento disecado entre cristales y una lija como servilleta.
Eso hace referencia a un menú que realizamos Crucero Seisas, yo y Ladrón de Guevara, que era un cadáver exquisito. Como su nombre, propio nombre indica, cuando concebí este cadáver exquisito a tres, el continente me lo imaginé como un violín en el cual, decir, todo el mundo sabemos que en las películas del gánster llevaban una metralleta, y me pareció, decir, un envoltorio, decir, perfecto, porque hacía referencia a la música y al mismo tiempo con una imaginería cinematográfica de muerte.
Estaba allí en la exposición, ¿no?
Sí, y entonces pues me dio oportunidad de introducir tres elementos, como era un libro de epitafios, en el cual cada uno escribía un poema corto y al final lo continuaba el siguiente, para hacer el cadáver exquisito. Está hecho en papel pautado, como el violín instrumento musical, y el libro de epitafios es en papel pautado. Después le pedía la parte de dibujo. Tenía una servilleta que hacía alusión a los primeros juegos surrealistas de Hugo Ball, los cuales, es decir, en los cafetines se hacía este juego de escritura automática. Y basándome en esa idea, pero para darle un carácter surrealista, en vez de ser una servilleta al uso, era un trozo de lija que estaba pegado, es decir, en lo que es un papel de tarta, cuyo que tiene los bordes festoneados como si fuera de puntilla, pero en realidad la servilleta es de lija. Y ahí le pedí a Crucero Seisas que un tercio, el centro de las tres partes, el centro lo pintara él. Y pintó 12 dibujos con el mismo diseño, pero con diferentes colores. Recibí me decía que era porque yo se lo había pedido, pero que le habían sangrado los nudillos de tener que estar coloreando y dibujando con cada uno de ellos. Yo escribí, decir, unos versos en uno de los lados, y Ladrón de Guevara hizo pues un collage sobre ese asunto. Y después, eso era la segunda parte, y después sabes que en los violines lleva como un, al abrirlo, lleva como un un bolsillito que se abre, que es para meter la
las cuerdas la, de, sí, de repuesto.
Sí, es decir, posiblemente la clavija para poderlo para poderlo afinar, etc.
Oh, no le extrañaría al señor Cruzeiro Seixas pintar en cualquier superficie.
Sí, pero, por lo que pero, vi en la... sí, pero en Lija nunca había pintado. Claro,
eso es un poco más difícil.
Sí, además
por lo que vimos en la exposición, usaba cualquier cosa. No tenía pues un cuaderno, había, una hoja de un cuaderno.
En cristal, en metal, pero en Lija en concreto no. Y además 12 veces... pues les, lo que le supuso fue decir que los, pues los nudillos, y que sufrió muchísimo la mano. Y después, pues el tercer objeto, que era el tercer elemento, que era un objeto, pensé que para un muerto lo mejor siempre es un pensamiento. Y entonces, pues un pensamiento natural cogido entre dos cristales y metido dentro de ese bolsillo.
No sé por
cuidado, qué.
A ver.
Quiero decir que siembra en la cuneta.
Ah,
de pone, solo pone eso. Siembra en la cuneta.
Sembrar en
sembrar,
la cuneta. Sembrar.
Sembrar. Todo el mundo sabe que no veo muy bien.
Sembrar y en la cuneta. Se me va. Creo que la cuneta, los límites, siempre es donde está, a decir, posiblemente ese grano que se dispone. Se dispersa, se disgrega, encierra posiblemente decir todo el resumen de lo que es el camino. Allí es donde las flores, las hierbas silvestres, aquello que no se recoge, da medida del campo. Y en los límites está la esencia de la andadura.
Hubo un tiempo también que las cunetas se utilizaban para otras cosas, que mejor no volver a hacerlas. Y están plagadas por ahí. Pero bueno.
Yo me acuerdo de los coprinos, unas setas que crecen en las cunetas.
Los coprinos, en la arenisca.
Pero de forma silvestre, claro.
O apagacandiles.
Matacandil, efectivamente.
Matacandil, apagacandil.
Gastado hule de los peldaños que conducen al secreto corazón de la Rúa da Rosa.
Este es curioso, pa, porque él vive durante muchísimos años, vivía en la Rúa da Rosa, es un nombre precioso, en Lisboa, en el barrio Alto, que ahora se ha convertido, era un barrio popular y, bueno, pues de obreros fundamentalmente.
Ahora tienen ahí el metro ese que va empinado del todo. Bueno, el metro, sí, los vagones estos.
Sí, es decir, el tranvía, el funicular. Sí, pero siempre ha existido,
Santa vamos, Elena, desde que yo lo conozco.
¿Cómo?
¿Santa Elena se llama? ¿Cómo
sí.
Se llama?
Sí. Y ahora, sin embargo, decir ese barrio, decir, se ha vuelto uno de los más apetecibles dentro de Lisboa, porque es el centro, con unas vistas preciosas sobre el barrio de Alfama y la desembocadura del Tajo, y está lleno ahora de tiendas de diseño, galerías, restaurantes, gastro, bar, y ahora está tomado, decir, por toda una clase de artistas y diseñadores, que es un barrio muy cotizado y caro. Pero en la época que vivía Cruzeiro Seixas era curioso decir, porque tenía un perfume de barrio, pero de barrio de ciudad pequeña, pues porque Lisboa es como muchas ciudades pequeñas dentro de lo que es la urbe. Y cuando subías a su casa, los que conocen Lisboa, pues las casas antiguas son súper estrechas, un poco a la holandesa, tienen un tiro de escalera increíble hasta llegar a los pisos superiores, y posiblemente por el desgaste y el deterioro de las propias escaleras y de la antigüedad del edificio, pues los habían recubierto de hule, pero no de modo uniforme, sino de diferentes colores, diferentes motivos, estampados, planos, es decir, que Bueno, allí
hay de lo que le llaman ahora el patchwork ese.
Sí, allí de una manera de otra.
Ahora se lleva mucho lo de cada conejo de una manera y tal.
De hecho, pues te podías encontrar, él vivía en la parte alta, en el último piso, y te podías encontrar, por ejemplo, pues antes de llegar, pues en el rellano una lavadora donde la señora estaba lavando, porque no le debía de caber en la casa. Y tenía un cierto encanto, pero claro, cuando llegabas a llamabas a la puerta y te abría crucero las sisas, era completamente todo un flashback, porque era una casa sumamente en blanco, con un gusto exquisito lleno de obras de arte, con unas vistas a los tejados y la desembocadura de Lisboa impresionante. Y claro, no tenía nada que ver con el bullicio de la calle, el hule, que era lo primero que te chocaba a entrar en el portal y empezar a subir las escaleras, y con el remanso de paz y de un estudio de un artista. Entonces, pues,
cambiaba de ambiente
completamente. Entonces, esos están dedicados a la impresión que me produjo la primera vez que fui a su casa, claro.
Pues nada, vamos a sumergirnos un poquito en esos barrios.
Venga.
Venga.
Horas mortas, noite escura, uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado e amargura, e através da vidraça enegrecida e rachada. Entristece quem lá passa. Vielas de Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas de Alfama, beijadas pelo luar, quem me dera lá morar para viver junto do fado. A lua às vezes desperta e apanha desprevenida as bocas muito unidas numa porta entreaberta, e então a lua corada ciente da sua culpa, como quem pede desculpa, esconde-se envergonhada. De Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas de Alfama, beijadas pelo luar, quem me dera lá morar junto do fado. fado.
Tiene gusto Marisa, ¿eh?
Marisa canta lo que le da la gana. Es verdad que los portugueses tienden un poquito al, digamos, al intimismo. Pero es maravillosa. Y la guitarra portuguesa es un instrumento que a mí me gusta mucho, ¿eh?
Sí.
El título correcto era Bielas de Alfama.
Alfama es un barrio de Lisboa. ¿No? Prosigamos. ¿Sigues ahí ojeando?
Sobre el labio de André Breton bailan unas patitas de menino.
De menino.
En passe pour les parents. Mi francés es extraordinario.
Nada para los padres. Esto hace referencia al tercer facsímil dedicado a Mario Enrique Leiria. Cuando yo conocí a Crucero Seixas de persona, aunque curiosamente ya nos conocíamos por carta, él me propuso, me enseñó, decir, los libros de que habían quedado inéditos de Mario Enrique Leiria, que es uno de los surrealistas más singulares de Portugal. Crucero Seixas era su albacea y tenía el compromiso moral de poder llevar a cabo, decir, estos tres libros que estaban inéditos de Mario Enrique Leiria. El primero era Claridad dada por el tiempo, donde se hicieron un facsímil exactamente lo mismo, pero intervinieron, decir, la colaboración de tres pintores, como fue Raúl Pérez, otro surrealista portugués, Eugenio Granel, surrealista español y con fundación en gallego, que había sido exiliado tras la guerra civil, se había exiliado primero a Puerto Rico y después a Estados Unidos, y había regresado hacía relativamente unos 8 o 10 años del exilio americano, y después Crucero Seixas, que colaboró en cada uno de ellos. Estos versos en concreto, el tercer facsímil, Pespule Pagán, donde es un romance que está realizado a modo de collage con fotografías de periódicos antiguos. Y en una de ellas está la fotografía de la cara de André Breton sin los ojos, pero se nota que es André Breton, y donde se le había incorporado el autor, Mario Enrique, le había incorporado las piernas y el tronco de un niño, de un rapaz, decir, sobre los labios. Y entonces, pues nosotros lo que hicimos fue exactamente lo mismo, recortar, primero escanear esa figura y recortarla y pegarla igual que estaba en el original, y entonces hace alusión a ese collage en concreto de ese libro. Por eso te he dicho antes que eran muchas cosas, son en clave íntima, que él reconocería o hubiese reconocido inmediatamente, es decir, sin ningún género de dudas.
Una vez más, el componente personal sin vulnerar la privacidad.
Sí, también ahí hace referencia también a climas ortopédicos, es decir, hay un poco, es decir, hace también un repaso por todas las colaboraciones que ha tenido con Menú y de las vivencias que a mí he querido extraer de mi memoria.
Juan Carlos Valera, Lo que la mano acoge. Una letra lo cambia todo, ¿eh? Lo que la mano coge, no, lo que la mano acoge.
Lo que la mano acoge.
Hay mucho más cariño ahí, ¿no?
Claro, lo que la mano, es decir, sujeta, sustenta, abraza, no lo que coge, sino lo que guarda.
Sí, una cosa, con toda la correspondencia que tienes de todos los artistas, cuidado que tienes que tener ahí baúles y baúles o estanterías llenas.
¿Cómo?
De toda la correspondencia que has manejado con...
Bueno, va.
Saúl
de Raúl, es decir, el baúles no. Es decir, tengo archivos que tendré pues unos 15 o 20 archivos. Es decir, con toda la correspondencia. Ten en cuenta, es decir, que mi correspondencia va del año 86 hasta el 2000, lo más inmediato, es decir, pues porque Internet, que nació en el 94, 96, pues ahí ya empezó la gente a utilizar email, etcétera, y entonces pues se perdió parte del encanto. Pero hubo unos 10 años que la gente escribía.
El otro día comentamos con Rubén la historia esta de considerar ya los apuntes, las cartas, como obras de arte. Siempre había, sí, históricamente ha sido una cosa como desechable para tirar, que no servía para nada. Y
sí, que ahora está de moda más, claro, más el boceto, ¿no?
Es que decir el que es, en algunos casos, como en el crucero 6, es un arte epistolar, porque iba acompañado de dibujos, de poemas, que en sí mismo era ya una obra de arte. Y fundamentalmente decir con reflexiones artísticas de primer orden. Sí, pero ahora todo se ha reducido, incluso se le ha pegado tantas patadas al diccionario con la constricción del idioma, que ya se quitan las vocales, etcétera, decir que
y los emoticonos, cuidado.
Y los emoticonos, que, pues bueno, creo que empobrece mucho.
Empobrecen el lenguaje de la gente.
Sí, y el concepto y todo, sí, sí.
¿Estás buscando algo para
ahí? Estaba buscando, no, es una cosa que hace mucho la gente, ver cómo terminan los libros, ¿no? ¿Cuál es la última frase? Soy lo que oculta la vergüenza, la sorpresa del ajeno gusto que el deseo desvela.
Ese poema hace referencia a unas experiencias muy personales donde te puedes encontrar que hay gente que está contigo por cuestiones de atracción sexual, sin embargo se avergüenza de estar contigo exteriormente. Y por eso se puede explicar de ese modo.
Sí, soy lo que oculta la vergüenza. O sea, realmente lo que eres no quieres mostrarlo.
Efectivamente.
Muy personal. Todo, claro. Todos los relatos que estamos escuchando.
Y claro, es que hay que ser muy certero para contar todo esto en tres líneas. A ciegas alargo la mano para percibir el objeto minotauro. El objeto minotauro, con mayúscula.
Minotauro es la fuerza, la voluntad, es el artista en definitiva, es decir, su sentido más íntimo. Y ella hace referencia a ese concepto dentro de lo que es la propia creación. Y su objeto de deseo, que es en definitiva el propio poema.
Estoy viendo que Fernando, don Fernando, ha puesto aquí ha hecho un dibujo final, sí, con un ave y debajo pues un hombre alado con
y empalmado.
Un extraordinario pene erecto. Muy bien.
Le pilla en el momento.
Exacto. Menú. Veo que describes también al final, o sea, me he dado cuenta que el papel es de un gramaje extraordinario.
Sí, pues porque realmente decirle el libro no tiene tantos poemas o versos en sí. Si esto lo comprimes y lo haces en un papel finito, pues se te queda pues en un folleto.
Pero el libro tiene valor como objeto, claro.
Claro.
Es tan importante, claro, el objeto como el contenido y el continente, ¿no?
Concretamente, papel Canson, edición blanco antiguo, de 250...
Para darle cuerpo.
De gramos, cuya impresión ha corrido a cargo de Perico Simón. La infografía se realizó en el taller de El Manchas. Y la encuadernación ha corrido a cargo de Jesús Martínez.
El Farma.
El Farma, agradecido aquí a todos los que
han colaborado.
Eduardo Higueras.
Es el que hizo la caja.
La fábrica Torre España de Tarragona.
Es el que hizo el azulejo.
Estoy viendo la caja del libro. Es un azulejo.
Es un azulejo pintado a mano.
O sea, hizo sus ¿Los 15 que hemos hablado de azulejos? ¿O eran
12.
12? ¿12 más o no? ¿Los otros 5 que has dicho? No,
son pruebas de artista, pero la prueba de artista no solamente viene con el libro. Ajá. Y con la serigrafía, pero no viene ya con el objeto en sí.
¿Y la parte de atrás?
La parte de atrás es, primero es un sol y detrás es una luna, que la hizo una amigueta que es escultora en Málaga, que tiene un taller de cocción. Y me hizo pues eso, esa bola con cráteres que simula la luna suspendida del cielo azul.
Te iba a preguntar, ¿el reloj funciona? Según como lo pongas, claro.
Claro, si lo pones al sol, pues imagino que dará alguna hora orientativa.
Al menos, claro, como todos los relojes, al menos una vez.
Por la, sí,
la hora
no,
correcta, ¿no?
Por la día. Noche, lógicamente no. Pero tendrá que funcionar.
Y creo que la noche siempre se tornará día y yo brillo que os sale de día a de siempre nos iluminar.
Cada noche en secreto entro como un ladrón por la ventana y prendo fuego a mi casa.
Creo que es un acto de sanidad. El hecho de ponerte en duda, cuestionarte constantemente y no dar por sentado ninguna de las certezas que crees tener. Por eso, decir, entras como un ladrón sin que te invites a ti mismo, sino sorprendiéndote y poniéndote en duda a ti mismo.
Sacudes tu vida un poco, ¿no?
Poniendo a la cuestión y estar dispuesto, es decir, a partir de cero en todo momento, conceptualmente. Las certezas son peligrosas, porque casi nunca son ciertas y te llevan a planteamientos y derivaciones que te alejan realmente de lo importante.
Como aquello que decía Einstein, ¿no? Que solo estaba seguro
de
que hay dos cosas ciertas, que es que el universo es infinito. Y no, dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Dice, de la primera no estoy seguro.
A ver si te convenzo que mi alma nació para ti.
Esta es bastante enigmática, ¿eh? Hay manos a las que le sobra un dedo.
Esta.
Aquí somos muy detullidos, ¿eh?
Yo es que me he acordado porque mi hijo, el mayor, de chiquitico, tenía la teoría de que entre el pulgar y el índice claramente falta un dedo. Pues hay un espacio que...
Hay un hueco ahí.
Efectivamente. Sí. Bueno, esto es lo contrario, ¿no?
Este hace referencia, a decir, a pues aquellas personas que roban o que tienen maldad o que siempre están un egoísmo y poca empatía, entonces le falta pues el dedo corazón.
¿El más importante para ti?
Ah, amigo.
Pues sí. Aunque todos son importantes, todos, pues porque todos. Cuando te machacas un dedo, aunque sea el meñique, te da, y parece que no es muy importante, te das cuenta, madre mía.
Luego todo. Cuando vas a usarlo, a tirar de él.
Además siempre te pegas golpes en él.
Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. O meu amor é puro, é tão grande e resistente como em bombeiro. Por ti eu vou onde nunca iria.
A essa cita acudi com um exemplar de O Crimen bajo el brazo, donde mi ausencia bailaba.
Este fue una anécdota muy curiosa, porque cuando presentábamos el primer facsímil de Mario Enrique Leiría, Claridad dada por el tiempo, en casa de Eduardo Tomé, que en ese momento era director del diario de las noticias de Lisboa y hacía, era en ese momento secretario de Cruceros Eisas, él hizo una reunión, una soirée portuguesa, como si dijésemos, con todos los surrealistas portugueses que quedaban en ese momento vivos para presentar la obra. Ocurre que yo durante ahora ya no existe, pero cuando yo iba a Lisboa, es decir, siempre me gustaba comprar el periódico O Crimen, que era el equivalente del Caso
en España. El Caso.
Sí, y entonces pues me gustaba ojearlo porque, bueno, pues estaba lleno de anuncios por palabras para contactos, crímenes sangrientos, infames que se habían cometido, decir, en pueblos, e incluso decir, venía también como una sección de colonias, de Angola, decir, de si había habido pues algún asalto, algún crimen que había trascendido las fronteras y había llegado a Lisboa. Y entonces pues era curioso, pues, porque eso te daba el pulso un poco de cómo estaba el registro portugués, decir, ese tipo de noticias, como pasaba en El Caso, ¿no? Y además, pues porque la portada era muy bonita, porque ponía O Crimen así de modo sanguinolento, como si estuviese cayendo
goteando sangre. Aquí éramos más o menos truculentos.
Además, las letras en rojo y tal. Y era de decir, las fotografías todas eran blanco y negro, no muy bien definidas, etcétera. Y entonces, pues en esas reunión portuguesa, decir, que era pues de artistas y de intelectuales, pues yo llevaba debajo del brazo mi periódico de O Crimen, que ellos conocían perfectamente, cosa que lo dejé encima de una mesa y desapareció al momento, porque se conoce que alguien pensó que no era conveniente.
Lo que la mano acoge. Lo que la mano acoge en el estremecido pulso de su galope a cruceros, a isas y memoria.
Memoria.
Muy entretenido, sugerente y bonito, por supuesto.
Me alegro.
Muchas gracias por
nada, a vosotros,
presentarnos
como siempre.
Esto que, no sé, hace que el tiempo, que es una cosa que nos falta a todos, como que se pare un poquito, ¿no? Y le demos menos valor del que a lo mejor le damos.
Sí. Pues nada, decir, ha sido un placer como siempre y hasta otra.
Aquí nos tienen, no sé si has dicho que va en tres partes, entonces.
Sí, la segunda parte de este libro de poemas es de Juan Manuel Bonet, también con una serigrafía diferente de Crucero Seisas.
¿Cómo la llevas, avanzada?
Estoy esperando que me lo no tengo una fecha en concreto, estoy esperando que me envíe esta su libro de poemas para empezar a componerlo y tal, posiblemente decir incluya decir una serie de fotografías de Isabel Meirelles, de esculturas basadas en bocetos de Crucero Seisas, y pues me imagino que a lo mejor pues para septiembre, octubre puede que salga, pues porque ahora tengo también otros dos asuntos que atender que están a mitad.
No paras.
Y posiblemente pues esto me imagino que saldrá. Yo me lo he dado como plazo, pues uno, los otros dos que faltan, uno cada año, mientras salen otras cosas.
Buen ritmo. Pues hasta la próxima, cuando quiera, ya sabes.
Vale,
aquí estaré.
A vosotros.